Está muy bien. Bueno, ya que estamos ahí hablando con la señora Luciana Vázquez, propusiste un tema relacionado con los antibióticos y la industria alimenticia. Ya hablamos alguna vez
de las bacterias super resistentes.
Sí, sí.
El gran tema del momento en la medicina es que los antibióticos, que fue el invento del antibiótico, que fue un enorme paso para la humanidad,
impresionante,
¿no? Impresionante. Están perdiendo efecto. Bacterias o enfermedades causadas por bacterias como la Escherichia coli, muy comunes, están causando muertes. En Estados Unidos, 23.000 muertes al año. Y parte del problema son los antibióticos del sistema alimentario, que la industria alimenticia le da al ganado, por ejemplo, para que crezca más.
Ya
está alimentado con antibióticos. No solo los antibióticos que tomamos, ingerimos de manera descuidada, a veces cuando tenemos una enfermedad viral y queremos que se cura con antibióticos, sino también los que comemos, los que ingerimos.
Simplemente comes un bife y estás...
Exactamente.
Introduciendo
Las Naciones Unidas, por primera vez en 70 años, a lo largo de los 70 años, la Asamblea General convocó a una Asamblea General para conversar problemas de salud en tres ocasiones, para hablar del HIV, del ébola y de enfermedades cardíacas. Esta vez, en septiembre, hace poquitos días, el 21, se reunieron para hablar de la crisis, del problema de los antibióticos en la industria alimenticia y del impacto en las bacterias superresistentes y de cómo... esa crisis se equipara a las otras.
Muy, muy impactante. Bueno, vamos a hablar con un especialista, con Jorge Recalde, es profesor titular de farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Jorge, buenas noches. Gustavo Noriega y amigos, saluda. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Escuchó la introducción de Luciana?
Sí, la escuché muy bien. Sí, sí.
Bueno, desarrólleme un poco más este momento así inquietante respecto de la del consumo de antibióticos simplemente por el consumo de carne roja, digamos.
Claro, en realidad es un tema que viene desarrollándose desde hace muchos años, porque si nos movemos un poquito históricamente, el mismo Fleming, que es el descubridor de la penicilina, sí, ya en la década del 40 estaba, digamos, diciendo que si los antimicrobianos se utilizaban mal, se podía generar resistencia. Y ya desde la década del 50 hay reportes de resistencia que fueron apareciendo frente a los diferentes antimicrobianos o antibióticos que aparecían en el mercado. Y ahora, últimamente, en los últimos años, ha habido un avance en el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos. Y por otra parte, ha habido un menor crecimiento, o no han aparecido directamente nuevas familias de antimicrobianos. Uh-huh. Es decir, que estamos con los mismos antimicrobianos de la década del 90, pero las bacterias se han seguido desarrollando y han seguido generando resistencia a esos antimicrobianos. Entonces, el problema ha ido creciendo. Y... digamos que en los primeros años de este siglo, en los primeros años del 2000, empezó a haber bastante preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hubo reuniones, multilaterales entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, FAO, y la Organización Internacional de Salud Animal, OIE, reuniones conjuntas a efectos de tratar de determinar políticas generales a seguir para tratar de paliar este problema de la resistencia microbiana.
¿Y hay alguna punta en esa dirección? Porque ¿qué se puede hacer?
Bueno, digamos que este es un problema realmente multifactorial. Del lado de la medicina humana hay una serie de problemas, del lado de la medicina en animales hay otros problemas, e incluso se utiliza los antimicrobianos, los antibióticos, aunque no en gran proporción, en vegetales, en plagas vegetales.
También.
Así que imagínate que esto es una cuestión realmente seria. En humanos ya sabemos más o menos cuál es la problemática. La automedicación es un problema gravísimo.
Sí, sí.
La obtención de antibióticos sin prescripción es otro problema. la prescripción cuando no están indicados, por ejemplo en enfermedades por virus donde el antibiótico no funciona, todo eso son problemas que se van sumando, digamos, en la esfera de las medicaciones en el hombre. Y por el lado de los animales, fundamentalmente hay, digamos, problemas con el uso, como ustedes mencionaban en la introducción hace un momento, hay problemas con la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Esto, el antimicrobiano, cuando se usa como promotor de crecimiento, se utiliza en concentraciones muy bajas durante tiempos prolongados. Entonces, cuando un antimicrobiano se utiliza de esa manera, puede seleccionar, matar las bacterias que son susceptibles, y las bacterias que son resistentes sobreviven, pero sobreviven con una gran ventaja. Es la ventaja que nosotros eliminamos las otras.
La competencia, sí, claro, ¿eh? Impresionante.
Entonces,
claro,
esas bacterias empiezan a predominar. Esta es una de las formas más comunes de generación de resistencia. De todas maneras, la transferencia de resistencia entre los animales y el hombre tiene una serie de requerimientos, tiene una serie de pasos que son difíciles de cumplirse. No obstante, en determinadas circunstancias se producen, ¿no? Digamos que las poblaciones bacterianas adentro de, por ejemplo, el tubo digestivo de un humano o de un animal, son billones de bacterias las que hay ahí. Y la mayoría, son la gran mayoría, son saprófitas, no producen enfermedad. Al contrario, son imprescindibles para la vida.
Saprófitas, dijo, ¿cómo explica el...?
Claro, una bacteria saprófita es aquella que no es patógena, que no produce enfermedad.
Perfecto.
¿No es cierto? Eso significa, entonces, que es una bacteria que está adentro del tubo digestivo y o no tiene efecto sobre la salud del que la porta, o tiene efecto positivo, contribuye con síntesis de vitaminas, contribuye con síntesis de nutrientes.
Sí, participa de la fisiología del tubo.
Exactamente.
Lo que no hemos visto, es un ecosistema muy clave, por ejemplo, para el funcionamiento del cerebro también, ¿no? El de los intestinos, por ejemplo.
Claro, es fundamental para el funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, ustedes habrán escuchado más de una vez estas últimas propagandas que hay de algunos antisépticos que hacen por televisión, que dice que matan el 99,9% de las bacterias.
Es peligrosísimo eso.
Entonces, nos morimos todos.
No,
hay que eliminar solamente las que son peligrosas. Por supuesto, la antisepsia es muy importante en la vida, el lavado de manos, todas esas cosas.
Jorge, si yo como un bife, ¿cuántos antibióticos estoy ingiriendo que no estoy sabiendo?
No, eso realmente es muy poco riesgoso. La pregunta es excelente porque a veces se exagera con determinadas cosas. Los antimicrobianos en animales, si son utilizados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, no representan ningún riesgo para la salud pública. Es decir, que los residuos de antimicrobianos en alimentos, aunque estuvieran presentes, que en general están presentes por debajo de los límites de riesgo, pero aunque estuvieran presentes por arriba de esos límites, su incidencia en la generación de resistencias microbianas es prácticamente nula. No tiene importancia, digamos, para generar resistencia, o su importancia es muy poca. El problema de la resistencia es la transferencia de resistencias entre los animales y el hombre. Se podría dar a través de la falta de higiene, del mal procesamiento, ¿se entiende? Es decir, que si en aves, en pollos, por ejemplo, se utilizan antimicrobianos, muchos antimicrobianos, se, digamos que emerge alguna cepa resistente en pollos, esos pollos son procesados y llegan al consumidor. Todo el proceso tiene que ser hecho según buenas prácticas. Y el consumidor tiene que manejarlo en forma higiénica y cocinarlo muy bien cocido.
Ahora, hablando, Jorge, de pollo, sin entrar mucho en detalles, más allá del tema de los antibióticos, hay otros temas también del pollo que uno come. Si uno se pone a estudiar lo que puede llegar a encontrar, uno nunca sabe en cuanto a lo hormonal y demás, aquí, sobre todo en la ciudad. Lo que yo le quería preguntar, por un lado, desde ya está claro esto de la automedicación y de la mutación de las bacterias, pero también hemos leído que se utilizan antimicrobianos para la preservación y conservación de alimentos, especialmente pescados y mariscos.
Bueno, ahí realmente, si yo no tengo conocimiento de esto. Si así fuera, realmente eso es es una conducta absolutamente incorrecta. Porque si, digamos que en un momento del desarrollo de la ciencia, en la década del 50, se llegó a utilizar antimicrobianos como conservantes. Sí. Es decir, administrar un antibiótico a un animal antes del sacrificio, en dosis altas, después lo sacrificaban y esa carne no entraba en descomposición, ¿se entiende? Porque claro, las bacterias no podían vivir porque había un montón de antibióticos. Se ignoraban los riesgos de la presencia de antibióticos en alimentos. Vale. Actualmente, lo que sea, producción de aves, pollos, por ejemplo, producción de cerdos, producción de bovinos, todo es, los antibióticos que utilizan en esas especies, y son, digamos, antibióticos registrados y utilizan de acuerdo a las instrucciones del fabricante, no ofrecen riesgo para la salud pública. Ahora, en acuicultura, que justo ustedes mencionan la conservación de peces y, sí, y productos de acuicultura, en acuicultura hay muy poco conocimiento de la cinética de los de cómo evolucionan las concentraciones de antibióticos en algunas especies.
El salmón, por ejemplo, que se dice mucho que es súper alimentado con antibióticos de alguna manera.
Y vos sabés que el salmón quizás es una de las menos peligrosas. Las más peligrosas son algunos de esos mariscos que se crean, sí, que se crían en lagunas y especialmente, sí, en algunos países, en el sudeste asiático, por ejemplo, se tira antibiótico que es una barbaridad.
Como lavandina casi, como si fuera lavandina para desinfectar. Claro.
Como el cloro en la pileta. Cloro.
Y esos son muy ricos, pero te curás la angina.
Y sacala del 99,9%.
Ese sí. Jorge. Pero con los salmones, discúlpame, sí, sí, déjame agregar esto, los salmones es importante porque ha evolucionado mucho la cría de salmones. Hace, digamos que 10 o 15 años, se utilizaba una gran cantidad de antibióticos, pero actualmente eso se está limitando y se ha avanzado mucho en el terreno de las vacunas. Entonces, en general, la carne de salmón del norte, incluso la chilena, pese a que últimamente hubo alguna denuncia, ustedes la deben conocer,
sí, sí, me acuerdo,
de antibióticos, pero en general es carne segura, ¿no es cierto? Son animales que han sido criados con buenas prácticas, digamos.
Jorge, me llama la atención porque por un lado señalás que no hay peligro al comer una hamburguesa o un bife de, sí, riesgos de llevarse al propio organismo esas dosis de antibióticos. Pero leía una información de el Council del Natural Resources Defense Council de Estados Unidos,
sí,
elaboró un informe y campañas de presión sobre las compañías de comida rápida,
sí,
para que le exijan a su cadena de proveedores que desarrollen prácticas de crianza libres del uso de antibióticos. Tanto es así que, por ejemplo, McDonald's, Wendy, Subway, Click-Filet y otras lo están haciendo.
Sí.
Y otras no, Dunkin' Donuts, KFC, Olive Garden, no, se sacan un fail, decía el informe en ese tema.
Algunos que sí y otros que no.
Claro, ¿por qué las compañías, si efectivamente no hay riesgo de que eso ingrese a nuestro organismo, por qué las compañías de comida rápida están exigiendo eso a sus proveedores?
Bueno, lo que está ocurriendo es que los consumidores, que tienen un gran poder en los países del primer mundo, mucho menos en el nuestro, hacen tremendos lobbies y las compañías actúan en consecuencia. Entonces, el hecho que digamos que los consumidores consideren que la utilización de antimicrobianos en la producción animal es riesgosa y ellos los direcciona hacia la elección de determinado alimento, bueno, las compañías eso lo perciben.
Es casi como marketing. Eso,
claro, es más una cuestión de marketing.
Claro, la imagen de la empresa preocupada.
Exactamente. Y los consumidores tienen un gran poder, ¿no?
Claro. Jorge, yo te escucho y me tranquilizo. Ahora, ¿por qué la Asamblea de las Naciones Unidas pone el problema de los antibióticos en la industria alimenticia al mismo nivel, lo considera una crisis equiparable al del ébola o al del HIV?
Claro, no lo pone, digamos que lo que está diciendo Naciones Unidas, que es un poco la opinión de la Organización Mundial de la Salud, FAO y OIE, ¿no es cierto?, que son los tres grupos sí. de expertos, no es, digamos, es exclusivamente el problema de resistencia en alimentos, sino de resistencia en general. Ah. Es decir, la resistencia avanza tanto en seres humanos, en patologías humanas, como en animales. Hay posibilidad de transferencia de resistencia de los animales, bacterias de los animales al hombre y del hombre a los animales. Ahora, esto también dio lugar hace unos años, a mí me tocó participar de varias reuniones de esas, reuniones tripartitas, Organización Mundial de la Salud, FAO y OIE, que es Organización Internacional de Salud Animal, digamos reuniones para tratar de resolver el problema de la generación de resistencias en animales, porque hay una, digamos que hay una gran cantidad de antimicrobianos que usan en animales, ¿no es cierto? Porque las poblaciones animales son muy grandes. Y digamos que a través de estas reuniones a lo que se ha llegado es finalmente a considerar que no se debería actuar sobre la utilización de microbianos en animales exclusivamente, porque un poco la política de OMS era limitar el uso de antimicrobianos en animales, sino actuar dentro de lo que se llama la filosofía de una salud. A ver si esto es muy importante. Filosofía de una salud. ¿Qué significa filosofía de una salud? Filosofía de la salud del sistema. Un sistema compuesto por el hombre, por los animales, por los vegetales, por el medio ambiente. Entonces, si ustedes limitan la utilización de antimicrobianos en animales, por ejemplo, la buena utilización, estamos hablando, ¿no es cierto? La utilización terapéutica, ahí puede haber un problema de salud, y el problema de salud se puede transmitir al resto del sistema. Claro. ¿Se entiende?
Sí, sí, desde el hombre también, ¿no? Desde el humano también, cuando uno hace un mal uso, genera resistencia, mutaciones de bacterias y demás.
Exactamente. Entonces, esta, digamos que esta filosofía de una salud, a lo que nos lleva es al final del camino, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer con los antimicrobianos? Tenemos que utilizarlos exclusivamente cuando es necesario, tenemos que utilizarlos con una receta en la especie que sea, sea el humano o sea en animales, tenemos que monitorizar su utilización, tenemos que usarlos racionalmente, tenemos que usarlos prudentemente. El que utiliza antibióticos tiene que estar muy capacitado en su utilización. No puede utilizarse. La automedicación es una barbaridad. Y te digo, les digo una frase que es una frase hecha en terapéutica, pero los antibióticos tienen que ser utilizados tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario.
Claro, claro, perfecto. ¿Cierto? Bueno, una mirada tranquilizadora sobre la industria alimenticia en relación a las prácticas.
Me alegro mucho que sirva. Y ustedes hicieron un comentario justo cuando, si me permitís hablar 30 segundos más,
claro.
hicieron un comentario sobre los pollos y los riesgos que la carne de pollo tiene.
Sí.
Hay una creencia bastante extendida de que en los pollos, para la producción de pollos, utilizan hormonas.
Sí.
Bueno, esto ocurrió en la década del 50.
Ajá.
Y se les implantaba a los pollos hormonas, pollos machos, hormonas femeninas, y era una especie de castración hormonal que se hacía. Bueno, eso se prohibió totalmente ya hace muchos años.
Ajá.
Y es muy importante, porque incluso ustedes saben que algunos pediatras prohíben la utilización de el consumo de carne de pollo a chicos.
Por este motivo.
Claro, y están pensando en que hay algún tipo de efecto hormonal.
Y no, no es
cosa
así.
Que no. Claro. Y lo mismo con antimicrobianos, ¿cierto? En términos generales, si el antimicrobiano es utilizado según las indicaciones del elaborador, no hay riesgo. Ahora, puede haber quien utilice antimicrobianos en forma imprudente. Eso también lo hay y es lo que tenemos que corregir.
Muchísimas gracias, Jorge Recalde. Muchísimas gracias por la claridad en esta charla.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba Jorge Recalde, profesor titular de farmacología en ciencias veterinarias, dando un panorama bastante tranquilizador. No apoyo la paranoia alimenticia tradicional de Luciana Vaca.
De la ONU.